Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Saludo para todos quienes están siguiendo la nueva edición de Mil Voces. Vamos por la 167 de este viernes 20 de enero. El abrazo fraterno para todos y todas. Y el saludo a mis compañeros y compañeras. Tenemos a Grace García de Coecoseiba, amigos de la Tierra Costa Rica. Segundo programa con nosotros. Bienvenida, Grace, nuevamente. El gusto de tenerte.
Muchísimas gracias, José, y también a Nacho, que anda por acá. Y bueno, saludos a todos y a todas y esperamos brindarles lo mejor en este informativo hoy, viernes 20 de enero.
El Nacho, el también, querido Ignacio Sirio, también presente.
También Nacho. saludamos a Grace, le agradecemos a ti, José. Bueno, tenemos vacacionando a otro de los habituales integrantes de Mil Voces en esta etapa, a Nicolás Medina, le mandamos un saludo también. Y tenemos una cantidad de temas para desarrollar. Comenzamos con la lectura de titulares.
Sí, el primero que nos vamos a estar metiendo acá a pocos minutos va a ser una nueva ocupación de tierras en el norte uruguayo. Allí la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas hizo una nueva ocupación. El Nacho estuvo cubriendo el tema para Radio Mundo Real bien al arranque de la semana y nos va a contar un poco de qué se trata.
Colombia, comunidad, logra un acuerdo tras 15 días de paro en el Huila contra hidroeléctrica El Quimbo. Ese es otro de los titulares de este día.
Que es continuidad de temas que ya hemos abordado en otros Mil Voces también, como es esa movilización. En Europa, la alemana BASF, aunque transnacional, pero con sede en Alemania, BASF, se retira del mercado de transgénicos europeo por un fuerte rechazo social a esta tecnología.
Exacto, es una buena noticia que surgió entre semana. Tuvimos un contacto ahí con gente de Europa y ahora vamos a estar contando brevemente de qué se trató. Y tenemos un Mil Voces que es transcontinental, por decirlo de alguna manera, porque empezamos en América Latina, después nos vamos a Europa y ahora vamos a pasar por Mozambique, porque allí los asentamientos de familias desplazadas por la minera brasileña Vale, con un proyecto de extracción de carbón mineral en el distrito de Moatize, están esperando respuestas de la empresa y del gobierno luego que hubo grandes movilizaciones la semana pasada y hay un estado de tensa calma, digamos. Vamos a contar un poquito de qué se trata esto.
Bueno, y en Honduras, pasando a Centroamérica, esta semana también recibimos noticias del secuestro a una de las dirigentes campesinas en el Aguán, que es un lugar rural en la zona de Honduras, que está militarizada y que tiene conflictos por tierra. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este análisis y esta noticia que impactó también a la región centroamericana.
La compañera Florinda Rodríguez.
Exacto.
Es la que fue secuestrada, dirigente del asentamiento campesino La Aurora, como bien decías vos, Grace, del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, el MUCA.
Bien, y vamos a dar la noticia de Costa Rica, porque se declaró una moratoria minera que está prohibiendo la reapertura de la mina Bella Vista. De eso seguramente Grace nos vas a estar ampliando. Sí. ¿Pero es una buena o una mala noticia?
Bueno, tiene dos complementos que vamos a tratar. Una es, bueno, que la moratoria que existe en Costa Rica, como ustedes, muchos de ustedes conocen, prohíbe en este momento la reapertura de la mina, pero esta mina tiene una concesión que fue previo a lo que fue el decreto de moratoria, y entonces la empresa está pidiendo que nos incluye, por lo tanto también hay un pequeño ajuste ahí con Canadá, porque Canadá tiene un tratado de libre comercio con Costa Rica y uno de sus condicionamientos fue un acuerdo de inversiones que también podría estar afectando esta decisión. Entonces esa es una noticia que está en candente en el país y que vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que está pasando ahí.
Voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Comenzando por casa, de alguna manera, por el norte, el extremo norte de Uruguay, cortadores de caña o corteros de caña ocuparon el día lunes un predio improductivo en el norte del país y denunciaron indiferencia oficial en su reclamo de tierra para trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Hoy realmente esas condiciones de vida están, si bien cabe reconocer que han mejorado respecto a hace un tiempo atrás, pero siguen muy condicionadas por la safralidad del monocultivo de caña allá en el norte del país. Bueno, ocuparon un predio de unas 500 hectáreas aproximadamente. La decisión fue adoptada en asamblea el viernes 13 de enero, cuando hacíamos el anterior Mil Voces, por la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la UTAA, que es una de las principales organizaciones de asalariados rurales uruguayos, y que además tiene 50 años de lucha por la reforma agraria en el país. Eso queda unos 630 kilómetros al norte de Montevideo. Hay que decir que la ocupación ya quedó sin efecto, que fue más que nada, tuvo un efecto de llamar la atención o convocar a la opinión pública sobre el eterno reclamo de tierra allá en el norte del país.
Por unas horas, básicamente, ¿no, Nacho? Un reclamo, aparte, como decía, bien decías vos, un llamado de atención a la población, pero también al gobierno, digamos, cansado de promesas y de que sus demandas no sean atendidas. Tú has seguido muy de cerca siempre el tema de este fuerte trabajo de la UTA allá en el norte. Contanos un poquito más sobre esto.
Así es. Exactamente, duró unas pocas horas la medida, pero alcanzó como para que el tema en este enero 2012, donde digamos ahí acá es época de verano, hay mucha quietud, hay poca actividad relativamente política, pero bueno, sirvió como para que el tema de la tierra en qué manos está, en qué uso se les da, estuviera en la agenda en este mes. Se trataban de campos privados de una persona que la gente de UTAD identifica como un usurero, una persona que ha hecho préstamos, exacto, que se ha ido aprovechando, digamos, de las crisis económicas para ir acumulando tierra, ¿no? Y en realidad lo que los trabajadores reclaman, lo que los asalariados rurales reclaman, es una actitud más dirigente del Instituto Nacional de Colonización, que cuenta con tierras en esa zona del país, pero que se ha visto, si se quiere, demorado, un poco lento a la hora de, o exigente de más, digamos, con algunas condiciones a los asalariados rurales a la hora de entregarle tierra. Esa es un poco la situación.
Un fuerte contenido simbólico, ¿verdad?, de la medida, Ignacio, porque prestamistas como esta persona de la cual se ocupó el predio, ¿verdad?, gente, muchas veces los pequeños productores, ante la falta de asistencia estatal, deben tener que acudir a otras medidas que les permitan a ellos, bueno, poder hacerse cargo y seguir viviendo en su tierra. pero de repente personas como este, bueno, latifundista ahí en el norte uruguayo terminan ayudando a la liquidación de los pequeños productores, ¿verdad? Con préstamos usureros, como bien tú decías, luego después cobrando porcentajes muy superiores a lo que se termina inclusive prestando, que hace que toda esta situación, digamos, que en la que entra el Estado, entra un particular, etcétera, termine con la liquidación de pequeños productores, gente que quiere vivir y producir en el campo, ¿verdad?
Es así, además. El Estado uruguayo ha hecho una inversión importante en esa zona norte del Uruguay, comprando, por ejemplo, lo que era la cooperativa Calnú, que es un ingenio azucarero que ha sido un agujero negro permanentemente. El Estado ha tenido que dirigir ayudas y a los dueños de la empresa, a los productores azucareros grandes. Bueno, históricamente son cientos y cientos de millones de dólares que se han ido por ahí. Ahora, cuando los trabajadores, los asalariados reclaman, digamos, expropiar tierras, o que colonización compre estas tierras, o que investigue el origen de estas tierras, de cómo fue este proceso, porque la usura es un delito, entonces cómo fue el proceso de con que algunas personas se han hecho con campos, no ha tenido la misma diligencia, ¿no? Sin embargo, ha tenido mucha repercusión, mucha publicidad oficial el tema del proyecto Sucro Alcolero, o sea que allá se está haciendo etanol de caña, además de caña.
Famosos biocombustibles.
Exacto, de los agrobiocombustibles, con mucha publicidad oficial, como sabemos, como solución al cambio climático, falsa solución al cambio climático, falsa solución al tema del petróleo, y se ha invertido mucho, no solamente Uruguay, también está Venezuela metida ahí, invirtiendo en lo que es PDVSA. En algo que ha revitalizado la economía de la zona, ha extendido la zafra, que era de 1 o 2 meses, la ha llevado a 5 meses, a 6 meses, la zafra para los cortadores de caña, pero sigue siendo insuficiente, o sea, sigue estando latente el reclamo de tierra para producir caña u otras cosas, ¿no? Que por cierto, también Bella Unión tiene condiciones agroclimáticas impresionantes. Hay todo un sistema de riego allá en esa zona del país que es único en el país, de riego por canales a cielo abierto. Es decir, hay condiciones para la producción de alimentos únicas tal vez en el Uruguay, ¿no? Bueno, y eso está en manos de realmente muy muy pocos grandes productores en el día de hoy. Los cañeros quieren producir caña y seguir plantando caña para el ingenio, que es lo que saben hacer, pero además también por un tema de soberanía alimentaria, su propia sustento diario, sacarlo y por qué no, comercializar un excedente de esa producción, ¿no?
Y diversificar productos, porque también eso aumenta la productividad en la tierra y genera entonces también modificaciones al mismo cambio climático o a las fuertes temperaturas que también se deben dar por allá, me imagino yo, ¿no?
Sí, totalmente.
Impresionantemente. Y además porque económicamente también para ellos es una entrada que no estaría de más, y eso es algo que también beneficiaría económicamente a la población, ¿no?
Un comentario casi que anecdótico, por esto que tú decías de este efecto y búsqueda de llamar la atención en la ocupación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, que a nosotros la noticia también nos llegó, por ejemplo, desde el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, o sea que en realidad la movida realizada por los trabajadores de la caña uruguayos agrupados en UTA tiene efectos también internacionales de otros movimientos sociales mayores, pero que luchan también por la tierra, por la reforma agraria, que se enteraron de lo que estaba pasando, inclusive redifundieron la información. Es casi que anecdótico, pero Ignacio.
Sin duda, porque además es una zona limítrofe con Brasil, ¿no?
Exacto.
Para geográficamente bien, bien al norte del Uruguay, cerca de la triple frontera entre Bella Unión de un lado, Monte Caseros del lado argentino, y del lado brasileño no recuerdo cuál es la ciudad o la localidad, pero es el estado Río Grande del Sur.
Bien. Y Radio Mundo Real dialogó con Juan Santana, Nacho. Vamos a compartir un poco de ese audio.
Exacto, que es uno de los dirigentes de UTA, justamente de esta organización, que tomaron la medida. Nosotros lo entrevistamos ya cuando la misma había sido dejada sin efecto. Seguramente la semana próxima tengamos novedades al respecto. Escuchamos entonces a Juan Santana.
Nosotros el día 13, el viernes 13, tomamos una decisión, cuando una decisión de se ocuparon una tierra, de una tierra privada, de un señor figurador, acá en Bellonión, de la cual veníamos trabajando más después de 3 o 4 semanas permanentes en la asamblea con los compañeros de la Comisión de Tierra del sindicato. Se decidió para el día viernes ocupar esta actuación acá en Bellonión, y bueno, nosotros lo que queríamos es generar el hecho que queríamos nosotros, que la prensa se enterara y que también se enterara el presidente de la República y todo lo que el Estado, bueno, para generar un hecho que nosotros realmente queríamos un pedazo de tierra para los salariados rurales trabajar.
Sí, correcto. Esa es la decisión para el trabajo de los asalariados de UTAA. Se tomó esa decisión. ¿A quién pertenecen o quién tiene el título de propiedad de esas tierras, Juan?
Este señor es un señor Almeida que se llama Juan de Soñón. Este señor se quedó con tierra de pequeños productores, que quedó con tierra de pequeños productores, un usurero, prestamista, que es todo incorrecto lo que hace este señor. Y bueno, nosotros hicimos el hecho para que la autoridad y la gente se sepa para que nosotros podamos mañana pasado tener un pedazo de tierra para trabajar.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y ahora vamos a entrar un poco a hablar sobre Colombia, nuestro país hermano, sobre lo que ocurrió con la comunidad allá en donde se logra este acuerdo tras 15 días de paro en el Huila. Y vamos a tratar de un poco también conversar de cómo se fue dando este proceso de resistencia que fue tan importante para la región y que también puede dar una experiencia muy, muy fuerte a los demás países. Bueno, dice, tras 15 días de paro regional por la defensa del territorio, bloqueando vías de acceso a la obra de la hidroeléctrica El Quimbo sobre el río colombiano Magdalena, la medida fue suspendida ante la firma de acuerdos con las autoridades en las que se reconoce los abusos de las empresas transnacionales involucradas en el proyecto. Y el pasado 18 de enero, y tras la presencia de los representantes de las organizaciones sociales en Bogotá, quienes resistirán a la construcción de la represa por un consorcio propiedad de la multinacional en el Endesa y el otorgamiento de concesiones petroleras en la zona, resolvieron dar movilidad en la zona al manifestarse satisfechos con los acuerdos alcanzados.
Digo, un triunfo. Esto aparece realmente por parte del Movimiento Río Vivo, que integra una cantidad de organizaciones, como un triunfo. Recordamos lo que nos leía Grace, son 15 días de paro, o sea, interrumpiendo la circulación en esa parte que es bastante, digamos, estratégica dentro de lo que es Colombia. Fue realmente un movimiento que generó un movimiento de opinión pública, una atención de la opinión pública la semana pasada en Colombia muy, muy importante, ¿no? Entonces comenzó el 3 de enero y se levantó el 18 de enero. Fueron 15 días cumplidos para esta movilización y termina en una serie de acuerdos, la realización de una serie de mesas temáticas que van a analizar el tema, tanto de las concesiones petroleras como de la hidroeléctrica El Quimbo, cuya autorización ambiental y todo eso hace agua por todos lados, ya lo hemos comentado, ¿no? En Mil Voces.
Es una hidroeléctrica, ¿verdad?
Sí, por eso hace agua. Pero incluso la altura de la cortina de la primero se presentó, claro, primero se presentó con determinada altura, después en el correr del proyecto se aumentó, pero eso no generó un impacto, un nuevo estudio de impacto ambiental. Es decir, hay irregularidades realmente de todo tipo.
Bueno, que también la hidroeléctrica de alguna forma beneficia entonces también a la extracción petrolera, que son estos 9 pozos que se querían desarrollar, y de alguna forma con esto también hay un freno a la extracción, digamos, de los hidrocarburantes, que en Colombia es uno de los ámbitos más fuertes, digamos, y que también repercute eventualmente en otros países, ¿no? Muy importante también me parece la logística y el apoyo que tuvieron estas comunidades a nivel internacional en estos 15 días de solidaridad, y que también generaron de alguna manera una luz de esperanza para otros movimientos regionales que también están en este proceso en Colombia mismo, ¿verdad?
Sí.
En un país que además, como decía el ex gobernante Álvaro Uribe, era la locomotora del desarrollo.
Las cinco locomotoras del desarrollo.
Sí, exacto. Un país que bombardeado por grandes proyectos transnacionales, entre ellos, hidroeléctrico, minero, petrolero, y cuya resistencia es más que admirable en las condiciones, como decíamos en el programa anterior, en condiciones realmente de temor, de movimientos sociales que se movilizan y plantean su demanda y su resistencia sabiendo que está en riesgo su vida.
Se abre entonces un periodo donde van a funcionar estas mesas temáticas, se va a hacer una nueva llamada audiencia pública aparentemente por parte de las autoridades y en ese lapso los movilizados han dado movilidad a la zona nuevamente. Hay que decir también que representantes de estas comunidades, de Azoquimbo, del Movimiento Ríos Vivos, se van a hacer presentes en Roma, en Italia, con motivo de la Junta de Accionistas de Enel Endesa, entre marzo y abril de este año. No solamente ellos, sino varios de los afectados por proyectos de esta empresa en otros puntos del continente. Por ejemplo, sé que va a ir gente de México también, porque justamente esta empresa tiene inversiones o proyectos en varios puntos de América.
Bueno, y entendiendo también que hay mucha gente considera, por ejemplo, en Costa Rica, para tomar así un detallito, consideran que las hidroeléctricas es energía limpia y que es una forma de también de resolver el conflicto del uso de petróleo. Sin embargo, cada vez nos damos cuenta que estos megaproyectos hidroeléctricos están generando no solo el desplazamiento de comunidades, sino también mecanismos, nuevos mecanismos para resolver lo que muchos hablan del cambio climático, ¿verdad? Con esto de los mecanismos de desarrollo limpio, son quienes más reciben plata justamente porque supuestamente hacen energía limpia, y es algo que no está ocurriendo porque el impacto social que tienen y de ambiental es mucho más grande de lo que ellos mismos generan a favor del cambio climático.
De hecho, en el mismo sentido de lo que vos decís, recientemente el presidente uruguayo José Mujica regresó de una visita a Brasil, donde se reunió con el expresidente Lula. Bueno, antes ha estado con la actual presidenta Dilma Rousseff, y una de las informaciones que destacó Mujica es que Brasil prevé construir más de 40 represas Brasil adentro, digamos, ¿no? O sea, él lo traía como un ejemplo de qué bien que está Brasil, ¿no? De desarrollo, crecimiento, ¿no? Cuando es realmente exactamente al revés, ¿no? Exactamente al revés, o no, o digamos, eso tiene es parte de un modelo y tiene un saldo de afectación que no entra en las cuentas, ¿no?
Exacto. Sí. Está muy bueno eso, pues, esa noción clara de cuanto más proyectos, esa vinculación con el desarrollo, eso es desarrollo y es progreso, cuando eso, por las experiencias y lo que se denuncia, por ejemplo, tú hablabas ahora del caso de hidroeléctricas, bueno, caso de Belo Monte en Brasil con una fuerte resistencia, entonces, energía, primero energía para qué, energía también para quién, en manos de quién, a quién va a beneficiar, o sea, las experiencias realmente no son buenas en el sentido que las comunidades locales no ven los beneficios de ese desarrollo que nuestro presidente tanto menciona, y en muchos casos, como ha pasado con el sector energético, por ejemplo, en Centroamérica, en América Latina, en México, suba de tarifas a niveles estratosféricos, con precios pagados por la gente, el poblador común muchísimo más caro que los que se pagaba antes, servicios malísimos, con corte de luz continuo, en manos de empresas enormes que son los símbolos que Mujica, por ejemplo, menciona de este desarrollo y este progreso, ¿verdad? Pero que sin embargo a la hora de trabajar el poblador común se ve muy afectado por esa forma de funcionamiento de las empresas.
Los efectos de la privatización de los servicios públicos, digamos, eso es básicamente lo que se ha visto en América Latina, y que con los programas de ajuste estructural, con los tratados de libre comercio, con los acuerdos de inversión, en Centroamérica eso es clarísimo, por ejemplo, con la empresa española Unión Fenosa, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, y pues para aquellos países también que están en un proceso de privatización, donde están concediendo justamente todos estos permisos hidroeléctricos, pues están generando más y más disconformidad con las comunidades, pero también una gran sensación de que el mismo Estado es incapaz de resolver los problemas mismos que tiene el servicio público al dárselos a las empresas privadas que vienen y hacen lo que justamente José acaba de mencionar. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, y hay que ser muy conscientes de que el tema energético pasa también por el asunto del consumo, pasa también por, como decís vos, a quién, para quién y dónde, ¿verdad? Se beneficia, y cómo esto también tiene un juego financiero económico muy importante, porque no solamente es la venta de la generación eléctrica, sino la venta de la distribución eléctrica, de los otros servicios que dan estas empresas, y como por ejemplo esta hidroeléctrica tenía como fin apoyar también la construcción de los pozos petroleros, de alguna forma eso era una combinación conjunta, ¿no? Entonces esto es importante como tenerlo muy en cuenta, y ojalá que los oyentes que nos están en este momento sintonizando sepan que este es un problema en toda América Latina, pero también es un problema en otras regiones del mundo, como por ejemplo en África, en Asia, y que cada vez aumenta más los conflictos entre comunidades y empresas transnacionales.
Bueno, un fuerte saludo entonces a la gente del Quimbo por este éxito.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Nos metemos en otro éxito o en otro triunfo, de alguna manera. Me refiero a lo que es este cambio de rumbo o este decisión empresarial, pero que tiene que ver mucho con las luchas que durante muchos años se han hecho para denunciar los efectos de la biotecnología, de los transgénicos. Contanos, José, que tú trajiste a la mesa este tema.
Sí, básicamente lo que ocurrió fue que durante la semana la empresa alemana BAF anunció que se retira del mercado de los transgénicos en Europa, en resumen, digamos, básicamente por el fuerte rechazo social que impera allí a estos cultivos. Inclusive poníamos acá textualmente en la nota que hacíamos para Radio Mundo Real que un representante del directorio de BAF, encargado de la sección de los organismos genéticamente modificados, Stefan Marcinowski, dijo que las tecnologías verdes no son suficientemente aceptadas en muchas regiones de Europa por la mayoría de consumidores, agricultores y responsables políticos, y que por ello consideran que no tiene sentido seguir invirtiendo en estos productos. Digamos que sí, que para los movimientos ecologistas, campesinos, para muchísimas cientos de comunidades que se han declarado libres de transgénicos en diversas partes de Europa, esto fue un logro muy importante. Es la mayor empresa mundial en el sector de los químicos, o sea, estamos hablando de una empresa gigantesca, de mucho porte.
Que si bien no manejaba el tema semillas, colaboraba con Monsanto, o sea, tenía asociaciones con Monsanto y otras semilleras en el desarrollo de la misma. No comercializaba directamente semillas, la BASF, pero sí tenía parte de proyectos en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, inclusive tiene, todavía al día de hoy tiene en Europa 3 proyectos de papa, creo que 3 variedades distintas de papa transgénica, en un proceso de pedido de autorización por la Unión Europea. Digamos que es un logro más que importante, como lo decía. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista con un representante de Amigos de la Tierra Europa, con Adrian Bev, y él nos decía que los había sorprendido un poco la noticia, porque se trata de una empresa muy grande, como decíamos, que ha hecho un fuerte trabajo de lobby en la región tratando de que se acepten estos productos, y que realmente en este momento no lo esperaban. Él decía irónicamente: los entiendo, hicieron bien. Cuando tú tienes un negocio que no vende, que no generas un euro con eso, que no genera ningún tipo de ganancia, y tú estás invirtiendo muchísimo tiempo y mucho trabajo en eso, me parece perfecto que decidan o mudarse o abandonar directamente el proyecto. Al mismo tiempo también cierta alerta, en el sentido que la empresa, digamos, redirecciona sus objetivos. O sea, claro, está bien, abandona Europa.
Y te digo una cosa, la redirecciona y la barata. En momentos en que Europa está en crisis y está complicada, nos trasladamos al sur, pagamos la tercera parte de los salarios. Sí. Y, digamos, también tiene tiene un poco de estrategia empresarial, ¿no? Pero el hecho que hay en las distintas encuestas de opinión pública en Europa, que hay una creciente opinión pública contra lo transgénico, es un hecho, y eso pesa, y ni que hablar que influye en una decisión empresarial de este tipo.
Y también por las medidas de fitosanitarias y de bioseguridad que también se han impuesto en Europa como formas también de control de este tipo de experimentación, digamos, transgénica, y de desarrollo, digamos, de otros insumos que acompañan, digamos, el paquete tecnológico transgénico. De alguna forma, esto podría causar un impacto muy importante. Ahora bien, como decís vos, ¿verdad?, se va hacia otras latitudes, por ejemplo, dice América del Sur y América del Norte, y justamente, y Asia. Sí. No es gratuito eso, ¿verdad? Entonces vienen para acá. Uh-huh. Y eso tiene también su impacto, digamos, precisamente con el desarrollo sojero en la zona de acá del claro. sur, o con el desarrollo, digamos, de biocombustible en el norte, con la química,
con la palma, el piñón,
y con el maíz específicamente, para etanol. Entonces, pues el juego es muy, el juego es también geopolítico, ¿verdad? Es también de la configuración regional y cómo esto beneficia o no a las empresas, pero es un ejemplo también de cómo actúan las empresas en base a las crisis económicas, a las crisis de desarrollo. Y bueno, es un ejemplo muy importante también para ver, bueno, felicitar a los compañeros y compañeras de Europa, que yo sé que han hecho un trabajo muy fuerte, han estado muy conscientes, han generado conciencia pública sobre este tema y ha sido muy importante, pero tenemos nuestros impactos acá en estas regiones.
Pero yo creo que ese es un punto importante que lo tocaba Nacho y ahora lo decís tú, Grace, que es ese fuerte rechazo, que es un hecho en Europa. Uh-huh. Realmente, por más de que puedan existir otros intereses de la empresa, que sin duda, como decía Ignacio, los hay, pero es verdad que hay un componente social importante de resistencia a los transgénicos y a los alimentos hechos en base a cultivos transgénicos.
Sí. Sin duda.
¿Por qué existe eso en Europa y, a mi punto de vista, por ejemplo, no ocurre en América Latina? ¿Por qué hay ese grado de mayor conciencia social? Creo que está bueno, inclusive, como autocrítica para nosotros, quienes hacemos parte de organizaciones sociales, movimientos sociales que trabajan tratando de denunciar lo que ocurre con los transgénicos, los casos de contaminación, la fuerte participación de las empresas, los riesgos a la salud que no se han demostrado realmente que no ocurren. Digamos, ¿por qué esas cuestiones han pegado más fuerte, digamos, de alguna manera en Europa? Y nosotros también preguntarnos qué no hemos hecho bien o qué cosas se podría hacer diferente para que eso tenga un mismo grado, digamos, de reconocimiento en América Latina. Me parece que es un punto importante.
Bueno, es que hay que también que entender que hay como dos visiones, ¿verdad? Ellos son consumidores, nosotros somos productores. En el área productiva nosotros tenemos condiciones distintas, por ejemplo, con el tema de la tierra, también es un ejemplo claro. Las empresas se apoderan de las tierras, acaparan las tierras, establecen sus medidas de bioseguridad, sus medidas de producción también, establecen leyes nacionales, por ejemplo, en muchos países de la región ese ha sido un impulso muy claro, ¿verdad?, de establecer ellos las leyes que quieren. En cambio, en Europa, pues lo que ellos han peleado es, bueno, por ejemplo, el tema del etiquetado de los productos, para que se establezca que hay transgénicos.
Hay más información.
Y que entonces el consumidor defina, digamos. Eso también es una de las cosas que ellos han generado. Pero nosotros sí tenemos el conflicto mucho más adentro, creo yo, más estructural, porque hay que generar empleo, hay que generar desarrollo, hay que lograr alcanzar el modelo.
Y el rol de productores que tenemos, como decías vos.
Exacto, es muy distinto. Pero sí decir que se han hecho los esfuerzos necesarios de denunciar justamente que ese modelo no es el modelo que queremos o que no es el modelo que conviene tampoco a nuestra latitud, ¿verdad?
Bárbaro. Una buena, entonces, que viene Europa.
Una buena. No vamos a compartir ningún audio porque Adrián habla inglés, pero sí agregar de repente que, bueno, que él decía que se va a seguir trabajando hasta echar de Europa también a Monsanto. Uh-huh. Que el maíz Mon 810 genéticamente modificado está aprobado en algunos países europeos. Entonces, digamos, para las organizaciones europeas la lucha sigue. Es un mojón importante, este es un triunfo, pero la lucha continúa.
Si bien lo dice él, la guerra aún no se ha ganado.
Para arriba el 23 de de febrero. Después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un Bisco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Duro. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Nos vamos un poco al sur, a Mozambique. Leo yo las noticias, si les parece, para que ustedes tomen ese mate que estamos compartiendo en este Mil Voces. En Mozambique, familias reasentadas por la gigante brasileña reclaman cumplimiento de acuerdos o reanudan protestas. Más de 700 familias mozambiqueñas reasentadas por la minera brasileña Vale en el centro de Kateme, en el distrito de Moatize, se encuentran por estas horas vigiladas por fuerzas policiales que no dudaron la semana pasada en reprimirlas, como nunca dudan las fuerzas policiales, ¿no? En una manifestación en reclamo de sus derechos. Vale es la mayor productora mundial de mineral de hierro y pellets, la materia prima clave para la industria de hierro y el acero, y la segunda mayor productora de níquel. Se trata de una gigante mundial. Es bueno esto en momentos en que asoma por el estudio de Radio Mundo Real el ingeniero Carlos Anido, uruguayo también, que es especialista en este, justamente en minería, ¿no?
En
Pero
estos temas.
Contanos lo que está pasando en Mozambique, José.
Bueno, digamos que la empresa brasileña Vale tiene allí un proyecto de extracción de carbón mineral, que una concesión que le fue otorgada en el año 2007 y que el año pasado empezó con la operativa de lleno, digamos. Como parte de los acuerdos que se hicieron para que la empresa empezara a operar, una de las cosas que fue necesario fue reasentar a las familias que serían afectadas por las minas y la construcción de las minas. Entonces más de 1000 familias están básicamente en dos centros. Está el de Cateme, como vos decías, y otro que se denomina 25 de septiembre. El primero tiene más de 700 familias y el otro en el entorno de 500. El asunto es que Vale tomó determinados, digamos, compromisos antes de estos acuerdos de reasentamiento que no los ha cumplido. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con ayuda en la infraestructura para el mantenimiento de las casas, que a 2 años de la mudanza, porque el reasentamiento se hizo en 2009, las casas ya presentan grietas, filtraciones de agua, por ejemplo. Durante un plazo de 5 años también se comprometía por el mismo plazo a abastecer de alimentos, porque es una zona que no es muy fácil para realizar la agricultura. Tampoco ha cumplido con eso. Hay una situación de hambre importante en las familias de la zona, con casos de niños con subnutrición. Hay realmente una situación crítica en ese sentido. Se comprometía también con el otorgamiento de 2 hectáreas de tierra a cada familia para que pudieran realizar algo de actividad agrícola para su autoabastecimiento.
Tampoco.
Ha entregado la mitad.
La mitad ha entregado.
Entonces digamos que hay una situación, bueno, dificultades enormes para acceder al agua, como decíamos, para acceder a la tierra, a servicios básicos. El centro de salud de Cateme es un centro muy básico, digamos, atiende cuestiones que son pequeñas, pero cuando una persona presenta una enfermedad importante debe ser trasladada a la villa de Modatice, que queda a unos 40 kilómetros de Cateme, y no hay un vehículo para que haga el transporte de rumbo al hospital.
Pero para sacar el carbón mineral y todo eso, ahí debe
nos
haber.
Faltan, ¿no?, las grandes maquinarias de varios metros de altura.
Qué brutal.
Exacto. Estamos hablando de una cuestión básica, un cuidado sanitario, que no es cumplido por una empresa que le sobra el dinero para ese tipo de cuestiones y que además se había comprometido a cumplir con estas cosas. El asunto es que en diciembre los pobladores del centro de Cateme, que como decía son más de 700 familias, se cansaron y dijeron, bueno, les damos un ultimátum, tienen hasta el 10 de enero para que definan un plan de cómo van a cumplir con las promesas y se respete lo que Vale prometió. Eso no se hizo y en la madrugada del 10 de enero realizaron una manifestación.
Y se la dieron.
Como pasa generalmente, ¿verdad? Uh-huh. En África, en América Latina, en Asia, es bastante normal, digamos, hubo una dura represión. Varias personas con heridas graves. Hay un compañero de Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique, que fue a quien entrevistamos, Jeremías Bunyañez, que viajó a la zona, hizo todo un trabajo de verificación de lo que había ocurrido en la manifestación, de las personas afectadas. Hay fotos, hay registros grabados. Y bueno, hubo esa manifestación, esa dura represión. Hay denuncias inclusive de torturas en la cárcel a unas 14 personas que fueron detenidas. En la situación actual, digamos, es de tensa calma. ¿En qué sentido? Después de la represión, después de esa manifestación, se mantiene una presencia policial en la zona. El gobernador de la provincia de Tete, que es donde está ubicado este proyecto y donde se han hecho estas manifestaciones, alertó, como que intentó intimidar a la población, digamos, para que abandone sus movilizaciones. Pero la población dice, bueno, nosotros en este momento estamos esperando respuestas, pero no vamos a dejar de manifestarnos. Uh-huh. Entonces, básicamente queríamos traer este tema a colación porque nos parece un tema importante contra una empresa grande, brasileña, pero también de carácter transnacional. No por ser latinoamericana deja de ser transnacional.
Siempre, de alguna manera, olvidada África, ¿no?
Exactamente. En Mozambique, con este proyecto de extracción de carbón mineral, con fuertes demandas sociales de cumplimiento para que la empresa cumpla con lo que se comprometió, digamos, y con, bueno, manifestaciones y esta represión, esta dura represión que hubo allí en la zona. Así que, bueno, esperamos que de alguna manera el gobierno anunció que había una especie de memorándum de entendimiento con la empresa para que empiece a establecer un plan de cumplimiento con esas pautas que se había responsabilizado, digamos, y comprometido. Pero bueno, hay temor en la población local y en justicia ambiental. Hay temor aparte de la gente también, porque temen de lo que pueda pasar mismo con su vida cotidiana, por la presencia policial. Pero además se alerta, y lo hacía Jeremías ayer en esta entrevista con este integrante de Justicia Ambiental, Amigo de la Tierra Mozambique, que en realidad él cree que este aviso del gobierno de que hay un acuerdo con la empresa es una manera de calmar las aguas, digamos.
Enfriar un poco.
Con el gobernador el miércoles teniendo una reunión con la gente y diciéndole paren las movilizaciones, intimidándolos. Bueno, habrá que ver, habrá que seguir de cerca qué es lo que pasa con esta empresa, qué es lo que pasa con la situación allí, y bueno, Radio Mundo Laboral estaremos atentos a lo que pueda
surgir. Aquellos o aquellas que quieran profundizar y escuchar la entrevista, los remitimos a la página de Radio Mundo Real, en su sección portuguesa, para escuchar íntegramente esto.
Pero también quería añadir a la nota, digamos, que Vale está haciendo, es una empresa que está justamente como candidata a nivel internacional en el premio al ojo público, precisamente, o sea, por su violación también a los entendimientos y a los derechos humanos en muchas partes, no solamente en Mozambique, sino en otras partes del mundo.
Un premio negativo.
Un premio negativo.
A la peor empresa del año.
A la peor empresa del año. Entonces, queremos también con esta noticia y con este punto invitar a los y las compañeras que quieran entrar a esto, a que puedan visitar la página para que puedan votar también en contra de Vale, que me parece que es también oportuno justamente a partir de esto decir que eso es una campaña que Amigos de la Tierra Internacional junto con otras organizaciones se está impulsando precisamente para demostrar cómo Vale ha hecho justamente todo lo contrario a lo que ofrece y promete, y precisamente también en contra de la extracción de estos minerales que también son muy importantes en la tierra. La página, creo que también se puede encontrar en Radio Mundo Real, en la página Radio Mundo Real. No está ahí, o en la de Amigos de la Tierra Internacional, para que voten, para que puedan hacer el clic y votar. Y se llama Ojo Público 2012, www.publicaid,
o sea,
eye.ch.
Gracias, Grace. Vamos a escuchar algo de música y abrimos el capítulo centroamericano de este Mil Voces de hoy.
El amor lucha en la tormenta contra el frío y los elementos, pero no hay fuerza que se oponga a los supremos sentimientos. Por duro que sea el invierno en Ítaca o en Nepal, no habrá frío que congele a un corazón tropical, a un corazón tropical. Si en el campo de batalla el amor lucha y se desangra, es porque el miedo, como una religión, no escucha el ritmo del honesto corazón. Por duro que sea el infierno en Ítaca o en Nepal, no habrá frío que congele a un corazón tropical, a un corazón tropical. El invierno en Ítaca o en Nepal, no habrá frío que congele a un corazón tropical, a un corazón tropical. el corazón que es femenino, es energía superior. Y contra viento y marea hará que viva el amor. Por duro que sea el invierno, en Ítaca o en Nepal, no habrá frío que congele a un corazón tropical, a un corazón tropical, a un corazón tropical, a un corazón tropical.
Bueno, y luego este tema musical nos vamos a ir metiendo de lleno en el bloque Grace García. O el bloque centroamericano.
Marca registrada.
El bloque no, centroamericano.
Son las noticias, las noticias.
No, pero tenemos el gusto de tener una centroamericana que nos traiga de primera mano esto.
Esta información,
¿no? Exacto. No solamente de Costa Rica, sino de Centroamérica todo.
Bien, y vamos a empezar por Honduras hoy, porque se está denunciando el secuestro de una lideresa campesina en el AWAN, el Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el AWAN. Denuncia ante la comunidad nacional e internacional que el 16 de enero fue secuestrada por espacio de una media hora la compañera Florinda Rodríguez, que es una dirigente del asentamiento campesino La Aurora del Movimiento Unificado Campesino de La UAN, el MUCA. Según el testimonio de Florinda, un vehículo verde oscuro de doble cabina la estuvo vigilando frente a su casa en el municipio de Tocoa.
Digamos que no es la primera vez que hablamos de estos temas, de que Radio Mundo Real está haciendo este tema. Y yo le preguntaría a Grace, ¿por qué el AWAN es, de alguna manera se reitera tanto las violaciones a los derechos concretamente en esa zona de Honduras?
Bueno, el AWAN es una región en Honduras muy importante porque es donde se está generando precisamente palma africana. Hay una gran extensión de palma africana con la idea de crear biocombustible en la región. Y esto es a través de un empresario, Facusé, el famoso empresario Facusé, que...
Miguel Facusé, ¿no?
Ajá, que tiene también otros territorios, no solo en Honduras, sino también en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, ¿verdad? Generando, digamos, una extensión muy amplia de su proyecto, digamos, agroindustrial, y promoviendo el agronegocio justamente del biocombustible. Esta zona tiene muchos años de conflicto, digamos, por la toma de tierras de sectores campesinos muy importantes y de un asentamiento que ha tenido, digamos, un impacto importante, que es en este asentamiento de La UAN. Una de las medidas que utilizó cuando cayó el golpe de Estado, justamente en Honduras, una vez que se hizo la reanudación de este nuevo gobierno de Lobo, fue precisamente tomar esas tierras por militares,
por
las Fuerzas Armadas hondureñas. Y ahí también hay que entender que es un... Pues Centroamérica está llena ahorita también del conflicto, del tránsito narco, digamos, también. Entonces es una zona de conflicto, no solamente por las tierras de los campesinos, sino por él también el tránsito del narcotráfico en esa región. Entonces, una de las medidas que habla el gobierno es de que ahí hay presencia militar, no para solamente recuperar las tierras del sector campesino, sino también para la vigilancia contra el narcotráfico. Y esto ha creado, digamos, un conflicto muy fuerte desde que cayó el golpe hasta la fecha, sobre todo en este gobierno de Lobo, porque la presencia, ellos lo que piden los campesinos es que salga la presencia militar de la región. Sin embargo, esto no ha sido escuchado y hay una fuerte negociación también con el gobierno para lograr, digamos, poder separar estas dos cosas. Sin embargo, lo que se está dando es que entonces hay una fuerte represión y criminalización a este sector campesino, precisamente por el Instituto Nacional Agrario, que es el que está cediendo tierras a Facusé, tierras públicas, para la producción de agrocombustible, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está, digamos, más o menos dándose. Entonces, por un lado están las Fuerzas Armadas hondureñas, Por otro lado, también hay fuerzas, digamos, narcotraficantes que están dentro de la zona, y por otro lado están los campesinos. Entonces, los campesinos están rodeados en este momento. Por un lado está el ejército, por otro lado está la fuerza de narcotráfico. Y ha sido una situación que se ha venido arrastrando en el último año, generando bastantes conflictos y, por supuesto, también mucha criminalización de esta gente que está en esa zona, porque por un lado los narcos quieren que salgan, por otro lado el ejército quiere que salgan, pero también quieren hacer esto del juego del agronegocio.
Desgraciadamente una situación que se repite, las amenazas, los asesinatos y también mismo el llamado de atención. Porque, bueno, persiste, por supuesto, la amenaza de secuestro y asesinato, eso es lo que está diciendo el Movimiento Unificado Campesino de la UAN, y en particular en esta circunstancia, entonces, por la compañera Florinda Rodríguez, bueno, está, nos mantenemos mismo como es Radio Mundo Real en estado de alerta.
Por la información que viene, salvó su vida, digamos, porque coincidieron algunos vehículos en un cruce y los que la secuestraron temieron un poco que fue ser descubiertos, pero... básicamente por eso la dejaron libre, si no, no hubiese sido solamente media hora, ¿no? De ahí la importancia, porque si uno dice, ah, la secuestraron media hora, capaz que parece algo menor, pero en realidad es muy, muy grave. Bueno, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe reaccionó rápidamente con esto, ¿no? Difundiendo la información.
Sí, mandando también una nota de solidaridad a los compañeros que hicieron público esto. Es bueno mencionar que el conflicto de la UAN está fuera, digamos, también o sea, la resistencia dentro de la UAN no tiene que ver precisamente con el proceso del golpe, por ejemplo. Ellos ya venían en esta discusión desde hace mucho tiempo, antes de que cayera el golpe, y estuvieron a punto de lograr la negociación, solo que cuando cayó el golpe se rompió, obviamente, toda la negociación que venían dándose, y entraron en un conflicto mucho más profundo. La intimidación, por ejemplo, a los dirigentes campesinos de la UAN es uno de los elementos de tortura también mucho más explícitos. Ahí menciona la nota, por ejemplo, que cuando la secuestraron y la arrastraron al carro, le decían que llevaban a su hijo en una bolsa y que lo iban a matar si ella no accedía a dar información de quiénes eran los dirigentes, porque ahí también hay un ultra seeker, por decir algo. Ellos han logrado tener una resistencia muy fuerte también en mantener en secreto alguna de sus dirigentes, que son los que también están en las negociaciones o que están, digamos, también exteriorizando un poco el conflicto, para que esto pueda tener también un impacto internacional. El conflicto sigue persistente y va a ser mucho más duradero de lo que hemos pensado también en muchos países.
Y Honduras está presente, creo que semanalmente, en Radio Mundo Real, justamente con este tipo de temas. Tenemos una sección, aquellos que realmente queda mal que nosotros lo digamos como integrante de Radio Mundo Real, pero aquellos que quieran seguir de cerca todo lo que ha sido la evolución de la situación social en Honduras, en la sección especial de Radio Mundo Real, cliquean ahí, hay cientos de artículos realmente que muestran una situación calamitosa desde el punto de vista de las garantías individuales, los derechos.
Honduras Libre, ¿verdad?
Se llama Honduras Libre,
exacto. La sección de la radio, y como bien dice Ignacio, además de ese seguimiento en general de toda la situación social, política, campesina en Honduras, en particular lo que sucede en el AWAN, ha habido en el último tiempo una amplia cobertura de Radio Mundo Real, así que allí pueden ubicar esa información. Pero nos vamos a mudar, ¿no?
Vamos para Costa Rica, más conocido como Ticolandia.
Yo nunca vi, Ignacio. Hay cosas que yo no logro entender. Una moratoria prohíbe la actividad minera, y eso no se sabe si es buena o mala noticia. Hay cosas que pasan solo en Costa Rica, ¿no?
Eso pasa en Costa Rica. Pasan muchas cosas en Costa Rica.
Difícil de entender para el resto del mundo.
Digamos, al sur del río San Juan, las cosas son un poco
diferentes.
Contradicen un poco la lógica.
Porque usted le preguntó, ¿pero es una buena o una mala noticia que esta moratoria impida la minería? Y ella dijo...
Claramente
ni.
Bueno, tal vez porque hay una exigencia muy fuerte, digamos, de mucha gente en Costa Rica, y sobre todo de las organizaciones ambientales, justamente en exigir una moratoria que sea realmente una moratoria y no un decreto de moratoria que pasa por encima también de montones de cosas que se han mencionado a lo largo de la historia, digamos, o del intento de la historia de desarrollar una exploración, explotación minera en el país. Sí hay una moratoria minera en Costa Rica. Esta moratoria también, como habíamos mencionado la vez pasada, también está muy unida al conflicto de que no se quiere dar concesiones extractivas en el país, porque Costa Rica ha tomado una dirección distinta, digamos, en cuanto a desarrollar este tipo de modelo. Que eso podemos hablarlo después también, pero sí, para nosotros todo está mal a nivel ambiental en el país, precisamente todo está mal, pero a nivel externo sí, todo está bien.
Tú entonces mencionabas como que Costa Rica por parte de su gobierno había ocupado como el espacio de buque insignia del capitalismo verde para la capitalización, mercantilización de la naturaleza. Bueno, ese es el rol para entender lo que está jugando Costa Rica, claro, en Centroamérica. Sin embargo, hay intereses en explotar sus riquezas mineras. En
por
este
ejemplo,
caso la canadiense, cuando no, B2Gold,
que ajá, justamente hoy estuvimos averiguando sobre esta empresa, y una de las cosas importantes es que tiene una presencia en Nicaragua, ya tiene extracción minera en Nicaragua y también tiene extracción en Colombia y en Uruguay. Nos dimos cuenta hoy que estaba aquí también con un lugar que se llama
Cebollatí,
y ahí tiene esta empresa de inversión. Bueno, lo que pasa con la mina Bellavista en Montes de Oro, en Punta Arenas, que es una de las provincias de la región, es que esta empresa tiene una concesión de 99 años y tiene una, digamos que tuvo un conflicto en el 2007 porque hubo un alud de la en la mina que básicamente aterró la empresa. Y la que había antes, que se llamaba Glen Cairn Coal, esta empresa salió huyendo, digamos, del país y abandonó la mina, pero vendió la concesión a esta B2Gold. Entonces, como esto siempre es así, la dinámica de las empresas mineras, que se pasan las acciones de un lado al otro y que al final uno, para poder monitorear esto, es muy complicado. La empresa presentó un estudio de impacto ambiental para poder reabrir una planta de tratamiento y el estudio fue rechazado. Esto fue hace poco, la semana pasada, que fue una buena noticia, que todo el mundo impactó, pero la misma empresa, B2Gold, mencionó que iba a hacer la reapertura de la mina porque ellos todavía tienen la concesión vigente. Y esto es posible porque probablemente cuando se decretó la moratoria minera, esta concesión no entraba dentro de lo que la moratoria establece. Porque la moratoria es para las nuevas concesiones, o que no presentan el estudio de impacto ambiental, o que el estudio es completamente rechazado. Esta empresa ya tenía el estudio de impacto ambiental aprobado, tenía la concesión previo a la moratoria, mucho tiempo antes, y por supuesto,
eso escapa.
Por eso escapa.
Y por eso debe haber aumentado su valor también, ¿no?
Bueno, es que entendamos que el valor del oro está aumentando fuertemente a nivel mundial. Y entonces todas las empresas junior, empresas mineras como esta, B2Gold, que tienen subsidiarias nacionales, que en Costa Rica se llama, la subsidiaria costarricense se llama Metales Procesados MRV, y su representante Donald Brown fue el que hizo un comentario esta semana justamente mencionando que se va a abrir la mina. Y bueno, aunque el ministro de Ambiente ha dado declaraciones diciendo que no, porque la moratoria, etcétera, etcétera, probablemente el ministro de Ambiente está desinformado en que Costa Rica durante el año 2011 aprobó un acuerdo de inversión con Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio que tiene, y esto hace que obliga casi que Costa Rica a cumplir en este caso justamente la concesión que tiene, en este caso la empresa B2Gold. Entonces es muy probable que la mina vaya a abrir pronto, y bueno, ahorita hay un gran revuelo en el país por las declaraciones del ministro, las mismas declaraciones de la presidenta Chinchilla, y por por supuesto las declaraciones que ha dado la empresa. Entonces los grupos ambientalistas están en este momento en una voz de alerta. Si se abre esta mina, esto es la moratoria, queda casi que al garete, como
sentido,
dicen aquí,
claro.
¿No? Entonces eso es lo que está en este momento. Entonces por eso es una moratoria mentira, de alguna forma.
Bien, Grace, antes de empezar ya a despedirnos de esta edición 167 de Mil Voces, tú querías saludar una radio comunitaria en Costa Rica.
Sí, yo quería saludar a la radio Abriendo el Surco, que es una radio de la zona norte donde participan también organizaciones campesinas. Tienen más de 20 años de estar en esta radio comunitaria, que es una radio que se extiende en toda la zona norte y donde participan muchísimas organizaciones campesinas y donde se ha dado también luchas muy importantes como la lucha contra Industrias Infinito, la lucha minera de parte del sector campesino. Y pues esta semana se les dio a esa radio un premio de cultura nacional, precisamente por el esfuerzo y el trabajo que ellos han hecho, muy 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 de base y de mucha incentiva.
En otros países se las criminaliza la radio comunitaria.
Entonces vale la pena mencionarlo y felicitar a la gente Abriendo el Surco allá, a doña Janet Rojas y a Eduardo González, amigos y compañeros también de Amigos de la Tierra Costa Rica. Y bueno, nada más saludarlos y decirles felicitaciones y que tal vez podamos en algún momento también intercambiar con Radio Mundo Real ese premio, y es una buena noticia, digamos también.
Las felicitaciones de todos. Pobre Janet por el apellido que le toca a Rojas, ¿no? Trae malos recuerdos a la gente de Radio Mundo Real. Por el compañero Isaac, ¿verdad?
Conocido en Costa Rica también Isaac.
Me hizo acordar invariablemente a otro compañero, el José Iba, amigo de la Tierra Costa Rica, Isaac Rojas, pero de quien no tenemos buenas referencias por estos lados.
No, ni queremos tener. ¿Nos vamos?
Nos vamos, entonces saludos a todos y a todas por allá.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.